Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio.
Radio La Negra.
La Chena.
Zumba La Curva.
Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
De la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en San Salvador de Jujuy, en una mañana bastante agitada, ¿no?
Olvidaba eso, todas tus mañanas son agitadas.
Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca.
Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede hacerse amigo de nosotros, no amigos, nos da un me gusta y puede seguir todas las publicaciones que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos.
Así es. Y bueno, comentábamos que es un poco el hilo rojo que va uniendo los distintos bloques, ¿no? Las distintas entrevistas que vamos realizando. La acción del Estado sobre los trabajadores y la connivencia con distintos intereses, sobre todo intereses económicos. Y cuando no, cuando eso llega a un tope, a un límite, es la represión lisa y llana, ¿no? Y eso es, podríamos decir, ese es el elemento central de nuestra próxima nota, la represión que sufrió la gente de la comunidad Pulov, represión donde incluso incendiaron casas, incendiaron casillas, represión donde hubo 9 detenidos, hubo incluso compañeras desaparecidas, ¿no?, durante un tiempo. Así que una represión que además es, podríamos decir, criminis causa, ¿no? Dentro de las carátulas legales hay una que es homicidio criminis causa, que es un crimen cometido para tapar otro crimen. Y en este caso, esto se realiza justamente a la comunidad que está exigiendo la liberación de Facundo Jones Guala. Así que estamos hablando de dos hechos que están conectados íntimamente, ¿no?
Así es como tratar de desorganizar, ¿no?, y generar un miedo en la comunidad ahí. Y justo en un día ayer, como la Pachamama, el inicio de agosto, ¿no?, lo que significa la Pachamama para las comunidades originarias, para los pueblos originarios, Y también en el día del cumpleaños de una de las fuerzas policiales, ¿no? Por lo menos aquí en Jujuy, no sé si será a nivel nacional, pero digamos justo reprimiendo en el Día de la Pachamama esta comunidad.
Bueno, lo simbólico tiene muchas veces mucho que ver, ¿no? La noche del apagón, por ejemplo, se dio para el Día del Amigo, se dio para momentos de zafra. No olvidemos también la importancia que tuvo aquí también en la dictadura el Mundial, justamente para tapar la llegada de los organismos internacionales de derechos humanos. Así que estamos podemos hablar de que lo simbólico no es casual, ¿no? Tiene elementos que muchas veces son adrede definidos de esa manera.
Así es, estamos teniendo un problemita para comunicarnos con Andrea, pero vamos a escuchar un poquito de música.
Escuchamos un poquito de música
y vemos cómo seguimos.
Exactamente. Bueno, hasta la que saliera la conexión con Andrea, nos vamos a poner en contacto con Sergio Párraga, de Lucha y Trabajo, porque se está realizando una concentración de organizaciones sociales con distintas exigencias, ¿no? Que van del trabajo hasta la situación general de los trabajadores. Sergio, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, buen día, ¿cómo le va?
Buen día. Buen día. Bueno, ¿nos podrías comentar cuáles son las principales consignas de esta concentración?
Sí, bueno, acá estamos con un conjunto de organizaciones sociales acá de Buenos Aires, y también la actividad se replica en algunos lugares del país. Vamos a marchar a Plaza de Mayo con la consigna de por trabajo, por salario digno, contra la pobreza, el hambre y la represión, que son en este momento las características de lo que está pasando actualmente con la política que lleva adelante el gobierno nacional Mauricio Macri, donde la situación social se deteriora día a día, la pérdida de puestos de trabajo es tremenda, el cierre de fábricas, la situación de pobreza que aumenta, y bueno, estamos poniendo en la agenda de la sociedad este tema que es tan sentido por millones de familias y trabajadores en este momento.
Sergio, salía hace poquito la noticia en Perfil, si mal no recuerdo, de que el 60% de la creación de puestos de trabajo durante el gobierno de Macri ha sido creación de puestos de trabajo monotributistas, creación en general, gente que deja, que es despedida de su lugar de trabajo y saca este monotributo para poder vivir de changas, ¿no? Con lo cual, lo que podemos observar es un impacto enorme desde esa facción de clase hacia la que ustedes están concretamente representando, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. De hecho, las estadísticas que está diciendo en este momento el INDEC, que aumentó el trabajo formal está basado en que en los últimos, el último año básicamente ha aumentado cerca de 60.000 personas monotributistas, de las cuales la mayoría son de monotributos sociales. Por lo tanto, eso no es el, no es el trabajo en blanco que conocemos de un obrero en una fábrica ganándose el pan con el sudor de su frente y haciendo progresar a su familia. Eso es totalmente trabajo precario, flexibilizado, que donde el monotributo ayuda un poco para tener un poco de cobertura social, pero no es nada que ver con lo que necesitan los trabajadores.
Y a nivel de la economía popular, ¿cuál es la situación de los trabajadores monotributistas sociales? ¿Cuál es su realidad?
Y mire, es desde el punto de vista de la seguridad social lo han usado como una forma de blanqueo, al monotributo social lo han usado como una forma de blanqueo, porque ahora son millones de trabajadores que están cerca, se calcula el 40% de la economía y de la clase trabajadora está el negro. Entonces han usado esa forma como forma de blanquear las condiciones precarias y no cambiar las condiciones precarias de trabajo, ni de producción, ni de empleo, sino que blanquearlas de esa forma. Y de esa forma en realidad se va nivelando para abajo. Eso es muy negativo. Por eso es que de fondo hay que pelear contra estas políticas que llevan a la clase trabajadora a una pauperización permanente.
Sergio, bueno, sabemos que están haciendo esta concentración con diferentes organizaciones, ¿no? Y yo te quería preguntar porque el fin de pasado escuché que Lilita Carrió decía que todo el tema de la pobreza, la desnutrición es una mentira en la Argentina, que es una mentira inventada por la oposición y una mentira inventada por los medios de comunicación, opositores al gobierno claramente, pero que decía que se tiraban una cosa así de 15 millones de toneladas de mercadería por mes en la Argentina. Ustedes, digamos, ¿cómo lo ven esto trabajando, ¿no? en los barrios? ¿Cómo se da la situación?
Ah, bueno, eso es de una ceguera impresionante decir eso, porque acá se recorren las barriadas y no. Ya, yo estuve de gira el otro día con Gualeguaychú. Ahí también estamos armando la organización de hace ya unos meses, y una reunión con 50 vecinos más o menos, de los cuales había obreros de la construcción que no trabajaban hacía meses. Había obreros metalúrgicos de una galponera que cerró, dejando 40 obreros en la calle. Obreros rurales que no conseguían trabajo, había obreros de una arrocera que habían sido despedidos. Por lo tanto, ¿eso a dónde va? Va a la destrucción de la industria, a la destrucción de puestos de trabajo, y eso es un aumento de la pobreza que se ve, se palpa en todos lados. Entonces, bueno, es una ceguera, digamos, muy importante, que lo que quieren hacer es mostrar, mostrar lo que las consecuencias de fondo que tiene la política para unos pocos que están haciendo.
Sergio, el INDEC que indicaba hace poco, más o menos unos 15 mil y algo de pesos, como línea de pobreza. Bueno, aquí en Jujuy es mayor, son alrededor de 20 mil pesos lo que se estipula como límite a la pobreza. ¿Cuál es el ingreso de un trabajador monotributista social? ¿Cuál es el ingreso habitual, digamos, en relación a esta canasta básica?
No, está muy por debajo de eso. Monotributista social tiene un techo que no puede facturar más de 7.000 pesos. Si pasa la categoría, pasa los 7.000 pesos, pasa de categoría. Entonces, con 7.000 pesos hoy ni siquiera es la canasta de indigencia. Entonces, realmente no, es paupérrimo eso.
O sea que es irónico, o sea que si vos pasás, superás la línea de indigencia, ya pasás a otra categoría y tenés que aportar más.
Sí, la segunda categoría o la primera categoría de monotributo común en este momento tiene un aporte de unos 800 pesos de seguridad social y obra social y seguridad jubilatoria. O sea que el monotributista que está en 200 y pico, 209, pasaría, por pasar los 7.000 pesos de ingresos mensuales, pasaría a pagar 800 pesos de la...